Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:42, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Tomás Goas, Luis García.
Me gusta Luli.
Roberto Palomar y Ciro López. Y atención, atención, porque saludamos en el partidazo a Fabrizio Romano, que es el periodista número uno del mundo en mercado futbolístico. Fabrizio.
Hola, hola, no soy el número uno, solo intento ser lo mejor, pero gracias.
Eres un grande, eres un grande. Gracias, Fabrizio gracias. Romano ha adelantado hoy que se han visto Laporta y Mino Raiola, representante de muchos futbolistas, entre ellos, por ejemplo, de Haaland.
Y Pogba.
Y Pogba, que acaba contrato. Hombre, para el Barça es más asequible Pogba que Haaland. Eso es absolutamente indudable. Fabrizio, ¿tienes noticias de exactamente por dónde pueden haber ido las conversaciones?
Sí, me han dicho que ha sido primero un encuentro que ya decidieron más que hace una semana, creo que como hace 10 días de encontrarse, por eso no ha sido nada casual, ha sido una cosa muy bien planeada para el Barça y Mino Raiola. Ha sido un encuentro que me cuentan no ha sido como de detalles, de ofertas, de negociaciones avanzadas, porque claro, estamos en diciembre y nada va a pasar en enero por estos jugadores que ya mencionaste, por eso es una cosa muy de relación, porque la relación es, como saben, muy buena entre Juan Laporta y Mino Raiola hace tiempo, pero querían verse, querían hablar de la situación de los jugadores. No es casual que Mino Raiola haya mencionado al Barça y no a otros equipos en su última entrevista cuando habló de Erling Haaland. Al mismo momento tiene también otros jugadores que pueden ser oportunidad. Claro, Haaland y Pogba son los más grandes en este momento, pero pienso a Xavi Simons, que en el Barça le conoce muy bien y que está acabando el contrato con el PSG, y Mino Raiola no está, de lo que me cuentan, muy feliz con su situación en el PSG, quiere garantías para firmar un nuevo contrato o el jugador se va a ir como free agent en el próximo verano. Tiene a un jugador como Masraoui del Ajax que puede ser una oportunidad. Por eso ha sido un meeting en muy buen clima, muy positivo, entre personas que tienen una muy buena relación, pero de momento nada avanzado.
De mercado, nombres que pueden salir del Barça en este mercado de invierno, se menciona mucho a Coutinho, Umtiti, a lo mejor a Dest. Ha salido incluso el nombre de Frenkie de Jong en las últimas horas. Su padre ha hecho unas declaraciones en las que ha dicho que hay 5 equipos grandes de Europa interesados en Frenkie de Jong. ¿Ves alguna posibilidad? ¿Te ha llegado alguna posibilidad de que alguno de estos pueda salir del Barça en el mercado de invierno?
En enero lo veo súper, súper difícil. De lo que me cuentan también por quien está cerca de Jong, es claro que el momento no es positivo para el Barça y por él en particular. Es un jugador espectacular que pero no está teniendo su nivel. Pero el jugador quiere seguir en este momento en el Barça. Es claro que la situación económica del Barça también no es fácil, como saben muy bien, pero el jugador, de lo que me cuentan, ha intención de seguir en el Barça, de intentar de una forma diferente de ayudar al equipo en los próximos meses. Por eso yo lo veo muy difícil en enero, también porque hablan de Manchester United, pero de lo que me cuentan, el Manchester United está buscando un jugador diferente, un mediocampista más de defensa, que no con calidad como Frenkie de Jong, para enero. Después a ver qué va a pasar por el verano, pero de momento no me cuentan de negociaciones avanzadas. A ver, nunca sale en el mercado, pero ahora nada avanzado.
Fabrizio, un par de preguntas más. ¿Cuándo crees que se va a cerrar el futuro de Mbappé? El día 1 de enero es libre para firmar. ¿Crees que va a estirar ese periodo de libertad o crees que va a ser una decisión rápida para un lado o para otro?
No creo que va a ser rápido. No creo que va a ser rápido porque Mbappé quiere tener respeto del PSG. Por eso también si va a firmar como agente libre por el PSG, por el Real Madrid, no va a ser en enero y no va a ser público en enero. Por eso
desde luego,
lo veo
sí.
Un poquito más largo. Lo veo un poco largo.
Y luego lo último que te pregunto. ¿Se va a mover mucho el mercado en España? ¿Crees que en el mes de enero va a haber muchos fichajes en el fútbol español?
Se va a mover mucho en el Barça, creo. En el Madrid lo veo muy tranquilo.
Pero ¿cómo puede ser si el Barça no tiene dinero? Tiene excedido el límite salarial y va a tener muy complicado colocar jugadores.
Sí, pero creo que colocar jugadores ya es algo que están intentando hacer. Creo que como 2 fichajes es algo que pueden hacer. Al Madrid, no, yo no veo al Madrid fichar jugadores en enero. Creo que van a fichar por el próximo verano, como hicieron con Alaba. Quieren hacer lo mismo con Rüdiger, a ver si pueden.
Rüdiger en enero al Madrid, imposible, ¿no?
Creo súper difícil. Lo veo por el próximo verano como agente libre porque también están presionando a la gente del jugador.
¿Dónde estás? ¿En qué ciudad estás ahora?
Milano, en Milano, en Italia.
Te escucho como si estuvieras aquí al lado en la Puerta de Alcalá, al lado de la emisora de la cadena COPE. Me alegra mucho hablar contigo, Fabricio.
Siempre un placer y gracias.
Tu castellano cada vez es mejor. Eso es que tienes grandes amigos en España y que practicas. Un abrazo, hasta luego.
Estamos en eso, gracias.
Gracias, gracias. Fabricio Romano, insisto, es el periodista número uno en fichajes de Europa. Está bien lo que ha contado, ¿eh?
Sí. Manolete, diré sucesor.
No. Son estilos distintos.
No, pero Manolito era el que dominaba todo esto.
Son estilos...
Se jubiló, le mando un abrazo.
Sí.
Y pues ha abierto un camino.
Hombre, digo una cosa, ser tan buena persona como Manolete es imposible.
No, por eso era 5-0.
Eso es, 5-0. He conocido a pocos tipos tan buenos como
Yo no conozco Manolete. A Fabricio, pero Manolete un crack, hombre.
Y el Barça, si quiere fichar a Haaland, tiene mucho trabajo por delante, ¿eh? Mucho
trabajo y tiene que poner a la venta medio estadio.
No, pero es normal que hablen mucho. Sí. Pero es normal que hablen con los agentes y que se muevan. ¿Qué va a hacer? ¿Estarse quieto?
Sí. Pasa que suena un poco, a ver, que se me entienda y lo digo con todo el respeto, pero el Barça negociando por Haaland suena un poco como si uno no tiene para pagar un alquiler de 600 euros y va a buscar casa a la finca, ¿eh? Que valen millones de euros las casas. Es que,
yo he visto algunos que no tienen ni una pela y viven en la finca.
Pues sí, pues no sé cómo harán, pero te digo que me suena eso.
Yo, dejando de ver créditos, todo lo que se puede dejar y más.
Pidiendo créditos.
Pidiendo créditos.
Que va a intentar hacer
pidiendo créditos, dejando de ver, luego
te pago. Con una operación que es insólita, rocambolesca, pero que a lo mejor sale. El FC Barcelona el pasado viernes votó no al acuerdo con el fondo de CVC. El FC Barcelona se ha quedado fuera del dinero que aporta CVC a cambio de los derechos de liga de la competición durante los próximos 50 años. Pero el FC Barcelona, sorprendentemente para muchos, va a intentar con CVC pedir un crédito para firmar jugadores. En diciembre, o sea, en enero ya, en el mercado de invierno y en verano. Yo no sé lo que pensarán otros clubes que estuvieron presentes en la asamblea y en la votación del pasado viernes. Pero el Barcelona, que dijo no a ese acuerdo para el fútbol profesional, va a intentar por su cuenta y riesgo un crédito con CVC. Así que, si consigue el dinero, juega
más. O sea,
resulta
que los 37 clubes que han firmado con CVC solamente tienen un 15% de ese dinero para jugadores y el Barça va a pedir al fondo ese que le dé para todos los fichajes.
Lo va a intentar.
Y luego,
lo que hay que ver son las condiciones. Que
mira, vamos a sumar a Elena Condis al programa.
El fondo es lo de menos, lo más importante es las condiciones del fondo, que sea el mismo. Claro.
Elena,
claro.
Condis.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Algo que decir a eso que estamos diciendo?
Bueno, que por lo que me dicen, la operación de Haaland ascendería a 150 millones de euros.
Es que yo flipo.
Barato.
Se tienen que buscar fórmulas de financiación, vender a muchos jugadores. Ya te contaba ayer que prácticamente están todos en el escaparate en este mercado de invierno, que intocables, intransferibles, ahora mismo diría que son los jóvenes, Ansu Fati, Gavi, Nico y Araujo. También se tendría que obtener más patrocinadores y lo que te comentaba Alcalá, si se acercan a un acuerdo con CVC. Desde el Barça siempre han dicho que estarían dispuestos a negociar con este fondo y la inyección sería de unos 270 millones de euros hasta 2024. Y sería clave para poder fichar ya en invierno y evidentemente en verano. Si es que quieren incorporar a Haaland, Laporta siempre ha dicho que le prefiere antes que a Mbappé y el presidente no descarta poder conseguirlo en junio. Desde que volvió a la presidencia ha sondeado a su entorno, hoy en esta reunión que te contaba y desvelaba Fabricio Romano, y recordaréis también que en abril, nada más llegar al Barça, fue la primera parada Mino Raiola, la ciudad condal, la primera parada para Mino Raiola fue la reunión con Laporta.
Estaba de tour y luego la reunión con el Madrid.
El tour con clubes, con reuniones de clubes, empezó en Barcelona y hace unos días el representante de Haaland deslizó que podría acabar en 4 clubes. Y mencionó a Bayern, City, Madrid y Barça.
Vale. El Barça, que está en Arabia Saudí, juega allí un amistoso mañana, ¿no?
A las 6 de la tarde en Riyadh, en la capital de Arabia Saudí, Barça-Boca Juniors, un partido de homenaje a Maradona con la gran ausencia de Laporta. De hecho, la representación institucional será únicamente de Rafa Juste, el vicepresidente de deportivo, y la gran atracción, podríamos decir, que es Dani Alves, porque va a redebutar con el conjunto azulgrana en un equipo que estará formado evidentemente por los menos habituales. Hoy han entrenado allí y decirte que Dembélé no se ha ejercitado por precaución porque acabó con un calambre y evidentemente se le quiere proteger, se le quiere mimar de cara al próximo partido de Liga contra el Elche en el Camp Nou.
Elena, que no vaya a la puerta es por el tema de aquellas famosas declaraciones de que dijo que él no iría nunca a Arabia Saudí, ¿o no?
Sí, es lo que se comenta en Barcelona.
O sea, que a la Copa no va a ir, entonces. ¿A la Supercopa de España no va a ir?
Bueno, la Supercopa la organiza la Federación, es otra competición, pero en un amistoso él no quería, por lo que tenemos entendido, aparecer en la fotografía, igual que tampoco su vicepresidenta María Elena Fort, y por eso se quedan en Barcelona, y quien viaja como representante es Rafa Yuste. El Barça tiene que ir, bueno, va básicamente también por un tema económico, porque con este partido ingresan 3 millones de euros que ahora mismo les vienen fenomenal a las arcas del club.
Si Maradona le va a entrar a la cabeza, querido. Ave María Purísima. Otro partidito para el calendario este de que tenemos. Otra cosa, el Barça viajando por ahí, tal, para el medio.
Sí, pero este voluntario, ¿eh? Guas, este no lo obliga a nadie. Este lo obliga a la pasta.
Sí, sí, todo lo que tú quieras. Pero digo que
perdona, yo es que voy a decir, Guas, esto ni es partido ni es nada.
Esto es una vergüenza. Que esto sea homenaje a Maradona es una vergüenza.
Sí, sí, sí.
Van a trincar 3 kilos.
Y otra cosa de Haaland. Que Haaland quiera venir a un equipo que no le asegura la Champions.
No está mal tirada esa, ¿eh? Ojo a la posición del Barça a final de temporada. Gracias, tampoco, Elena. Hasta luego.
El Kun Agüero.
Ah, es verdad, lo del Kun. Lo hemos dicho al principio, de todas formas, ¿eh? Pero que da rueda de prensa pasado mañana despidiéndose.
No es oficial, pero nos consta que el Barça ha comunicado ya a sus directivos que el acto de despedida será este miércoles al mediodía. También podrán asistir los integrantes del primer equipo porque regresan la madrugada de martes a miércoles de Arabia Saudí. Y bueno, es una mala noticia, ya era un secreto a voces que se confirmará que a los 33 años se ve obligado a dejar el fútbol por sus problemas cardíacos y rescindirá su contrato con el Barça, con el que había firmado 2 años, y por culpa de esta arritmia pues tendrá que poner fin a su carrera y colgar las botas.
Tengo yo dudas, y ahora con este contrato, ¿eso se cobra, no se cobra, quién lo paga, hay un seguro?
Imagino que habrá un seguro, ¿no?
Sí.
Hombre, habrá una cobertura ahí que tendrá que hacer frente a todo esto.
Pues seguramente, sí. Claro.
Sí.
Igual que si fuera una lesión.
¿Y se cobrará el 100%
del
contrato?
No, ni mucho menos. Cuando tú coges la baja no cobras de semejantes cantidades.
Vale.
Esto le pasó a De La Red, algo parecido, ¿no?
Sí. Bueno, por ejemplo.
Sí, claro. Exactamente. Sí.
Otra cosa es lo que luego el Barça quiere hacer con el chaval, que también depende del Barça. Porque a lo mejor te paga, me lo invento, el 60% del seguro y dice el Barça, pues yo te cubro el 40% restante. Eso ya es una decisión del club.
Ya, lo pasa, no está el Barça para cubrir mucho.
No, de hecho el Barça está para liberar masa salarial, que es lo que necesita para incorporar a Ferran Torres en invierno.
Gracias, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
12:54, enseguida el kilómetro 42, pero tenemos todavía algunas cosas que contarles. Lo que ha dicho Alcalá en el arranque del programa y que tiene que ver con las retransmisiones del fútbol en España, que hoy hemos conocido, la Liga ha abierto los sobres. ¿Cómo se hace esto? Pues esto es, los diferentes operadores le hacen una oferta a Tebas en un sobre cerrado. Y nadie sabe lo que ofrece el otro, en teoría. Lo que pasa que, claro, en el mundo, en un mercado así, pues te vas enterando de lo que va a ofrecer el otro para ofrecer tú un pelín más, si es que puedes.
Bueno, pero teórica.
Y los sobres, perdón, Alcalá, se abren en el Consejo Superior de Deportes.
Exacto.
No sé si está Franco delante o...
Sí.
Franco, el presidente del Consejo Superior de Deportes.
Resucitó.
Se abren los sobres y se dan al mejor postor. O sea, no hay negociación.
Ni trampa ni cartón, eso es.
Exacto. A las 12 del mediodía finalizó el plazo para presentar ofertas todos los operadores de televisión y luego por la tarde pues se han abierto los sobres y se ha visto quién ofrecía más y se ha adjudicado. Recuerdo que son los derechos solamente de televisión para España y del fútbol de pago. No el partido que van abierto.
Y los de las casas, no los de los bares.
Exactamente.
Residenciales.
Residencial.
O sea, los de los bares están sin otro.
Los bares, que también será la próxima semana.
Y solo Liga Santander.
Y es primera división Liga Santander. Y es para el periodo 2022-2027, es decir, para la liga que empezará a mitad del próximo mes de agosto del año 2022. Y es cierto, Juanma, que yo he estado en comidas y en reuniones donde me contaban que querían cambiar mucho el modelo actual de derechos de televisión, y a mí me parece que prácticamente no cambia nada con lo que se ha decidido hoy. Es verdad que entra DAZN, enhorabuena a este operador, DAZN, que entra en el mercado de los derechos de televisión del fútbol en España, pero también es verdad que DAZN va a seguir saliendo por Movistar como hasta ahora. Así que el aficionado que tenga Movistar va a seguir viendo los 10 partidos de cada jornada, exactamente igual que hasta ahora. Y el aficionado que solamente tenga DAZN, pues verá la mitad de la jornada. Porque el acuerdo es que desde agosto 5 partidos los da Movistar en cada jornada de fútbol de primera y los otros 5 los da DAZN. En una jornada Movistar...
Hay una pequeña novedad. El partido no abierto que antes era solo exclusivo en abierto, ahora se va a ver en abierto y también en las plataformas. Exacto.
Como pasa en la segunda división.
Sí, ahora. en segunda hacen eso. El partido de gol de segunda se ve también en Movistar La Liga.
Pues ahora el de primera también va a pasar.
En una jornada número uno, pues elegirá Movistar en primer lugar su partido, luego Dazón. En la siguiente jornada, en la segunda, en la jornada número dos, pues será Dazón quien comience eligiendo los partidos y así se van alternando durante todas las jornadas. Los clásicos, si el de la primera vuelta lo ha elegido, por ejemplo, Movistar, en la segunda vuelta el clásico lo daría el operador Dazón o viceversa. Bueno. Y el coste, aunque creo que esto tiene letra pequeña, pero bueno, la Liga dice que ha aumentado los ingresos en un 1%, el coste es 1.000 millones de euros por cada año, multiplicado por 5 años, son 5.000 millones de euros. Destaca la Liga un dato que yo creo que sí es cierto, Juanma, que estos 5.000 millones durante 5 años, unido al dinero de CVC, que son 2.000 millones más, bueno, pues en tiempos de incertidumbre, en tiempos que a lo mejor son difíciles económicamente para el futuro, otorga cierta estabilidad al mundo del fútbol en España.
Y yo apuntar muy rápidamente, Juanma, que de los 380 partidos de Liga, por resumir, Movistar va a dar 205 y Dazón va a dar 175.
Sí, porque hay tres jornadas que en exclusiva las tiene Movistar.
Máximo 18 partidos del Madrid y del Barça por operador. Si un operador da la ida del Madrid y el Barça contra estos cuatro equipos, Atlético Madrid, Valencia, Sevilla o Atleti Bilbao, no puede dar la vuelta. O sea, hay varios condicionantes. Y lo que decía Lama, va a haber un operador, en este caso Movistar, por eso da más partidos, que va a dar tres jornadas completas, una en septiembre, otra en diciembre y otra en marzo o abril, siempre antes de una jornada de Champions, de una jornada internacional.
Pero Fouto, ¿estás muy convencido de los clásicos? ¿Van a estar los dos en la misma categoría el año que viene?
Es verdad, eso es otra, claro.
¿Y eso no se ha contemplado en el contrato?
Hombre, seguramente se haya contemplado, claro, sí, sí, claro.
5.000 millones de euros, 5.000 millones de euros para la
Liga. Ya el año que viene se empieza a pagar a CVC, ¿qué será? Cada año serán unos 80 kilos, 10%, menos lo del Barça-Madrid-Atletic y tal, unos 80 kilos al año, ¿no?
Sí, claro. Sí, no. El dinero de CVC, quieren empezar a pagar CVC a los clubes antes del 31 de diciembre... Y claro, a partir del próximo año empieza a devolverse el
80, poniendo 80 por 50, serían un total de unos 4.000. Que se supone que irán progresivamente
yo
siendo mayores las cantidades.
Está bien explotado, ¿eh? No me parece una mala operación
perdona,
para la Liga.
Perdona, es que está bien explotado, no. Es que es el mismo precio que cuando en esta Liga estaban Messi, Cristiano, Neymar, Ramos, Varane.
Neymar.
Sí, ya lo he dicho.
Bueno,
sí,
pero escúchame, está Vinicius. Eso vale una
bueno,
pasta.
Pero, sí, pero es Vinicius.
Por favor. Bueno, pues es Vinicius.
Y Dembélé, cuidado.
Y que los operadores también creerán que esta liga puede ir a más y que el Madrid podrá fichar un gran jugador y que todo ese tipo de
oye,
cosas.
Oye, nos llama Guillem Balaguer. Hay una última hora del Manchester United, es importante. Guillem.
Pues sí, se cancela el Manchester United Brentford, se acaba de confirmar, si va a jugar mañana es por COVID, ya se suspendió el Brighton-Tottenham del fin de semana y se sospecha que pueden haber más partidos cancelados pronto, aunque en el calendario casi ya no hay fechas, porque la variante Omicron, que será en un par de días la más habitual del país, y como se sabe es más contagiosa, está dando muchos casos positivos, esta última semana 42 jugadores han salido positivos, que es el registro más alto desde que se iniciaron, pues se registraba, hubo los registros de COVID. Lo que la Premier está sorprendida y molesta es que muchos jugadores han decidido, de momento, no tener la segunda vacuna. Es un 32% de jugadores que han decidido, de momento, no vacunarse la segunda vacuna, que protege en un 20% del Omicron. Y tienen que pasar 3 meses desde la segunda vacuna para hacer una tercera que te da un 70% de protección. Así que puede que nos estemos dirigiendo hacia una crisis de calendario.
Totalmente,
de la Premier y
claro,
de, incluso que se deje de jugar la Premier durante un tiempo.
¡Ostras!
Perdón, claro, un segundo, claro. 32% de los jugadores no tienen la pauta completa.
No tienen la pauta completa. Y
32%.
Y tener la pauta completa de dos vacunas, dice Guillem, que te da un 20% de inmunidad respecto a Omicron. Pero si tienes la tercera, te da un 70%. Ya es una garantía claro, elevada. Claro, es que.
Pero un 32%
el
es mucho.
El problema es que esta variante.
¿Perdona, Mónica?
No, digo que qué sentido tiene, porque una cosa es que seas antivacunas.
Negacionista, claro. Sí.
Sí, no,
pero que te pongas
ninguna,
una
claro,
y no te quieras poner la segunda, pues no tiene mucho sentido.
No, supongo que dirán, no me meto más cosas en el cuerpo. Ya me he metido una.
Ese es el tema, y de hecho hay algunos clubes que empiezan a reaccionar a eso, y Steven Gerrard ha dicho que el Aston Villa empezará a meter en los contratos, o a preguntar a los jugadores en los contratos si tienen o no la pauta completa, y si no, se pensarán ficharlos incluso.
Omicron salió, se conoció hace 15 días, esta nueva variante en Sudáfrica. Es ya el 40% de los contagios en la ciudad de Londres. Es alucinante. En dos semanas.
El virus viaja. Bueno,
en dos semanas. Hace dos semanas que lo conocimos. Claro. Otra cosa es hace cuánto está circulando.
Bueno, claro. Sí. Bueno,
pero es poco agresiva Omicron, ¿no?
No, poco agresiva.
Es menos agresiva.
Pero es más fácil de infectar.
Es muy contagiosa. Es
muy contagiosa, claro.
Más contagiosa, menos agresiva.
Sí.
Sí, pero un positivo es un positivo.
Efectivamente. Al final tienes que cumplir los protocolos porque la rayita sale en el test. Con lo cual, efectivamente, nos alegramos de que no sea tan letal.
Bueno, es buena noticia, ¿eh?
Sí, es muy buena noticia, pero también paraliza un país, sí, Omicron, sí. Si suben el número de contagios. Gracias, Guillem, por la información. Cerramos con Carlos Miquel. Carlos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien,
¿cómo?
¿Y tú? ¿Ya estás en España o estás todavía allí?
Estoy en España, que he tenido un viaje, bueno, de no dormir por la noche, pero bueno, a las 12 de la mañana, 12 y media, aterrizado en Madrid.
O sea, perfecto. ¿Y qué movimiento hay hoy respecto a Hamilton-Verstappen?
Bueno, el movimiento que hay es que de momento se mantiene la intención de apelación de Mercedes. Tiene 96 horas para hacerlo. La novedad es que hemos sabido una conversación por radio de Hamilton que no se vio en la realización, en la última vuelta, en la que dice que esto está manipulado, dice, sí. Le dice a su ingeniero Lewis Hamilton. Y luego también hay algo curioso, es que está pensando Mercedes que sus pilotos y el propio Toto Wolff no vayan a la gala de la FIA, la gala de entrega de premios de la FIA, que en señal de protesta...
Pues está Verstappen preocupado con eso, ¿eh?
Sí, este está tan a gusto.
Le han dicho ya a Verstappen, creo que no va Hamilton a la gala de la FIA. Y tiene un disgusto Verstappen que no puede andar por la calle, vamos.
Claro, es que es eso. Al final lo ha dicho Bernie Ecclestone. Esto es un pataleo de Mercedes que no va a ninguna parte, el antiguo jefe de la Fórmula 1. Creo que está... Lo que pasa es que es verdad que así tapas tu error un poco, ¿sabes? Con toda esta bronca lo que estás tapando es... el fallo táctico que tuviste de no parar en boxes. Entonces, bueno, pues de momento siguen un poco a la gresca, pero esperemos que al final estén en la gala, que yo creo también es una manera de normalidad, porque tampoco fue para tanto y lo que se hizo fue absolutamente legal y absolutamente correcto. Pues... Pero bueno, a ver qué pasa. De todas maneras, es que lo más importante es que aunque la ley diga una cosa, tú puedes... Como director de carrera puedes hacer lo que quieras, es decir, tú puedes incluso, pues eso, que no pasen todos los doblados, pues no pasan todos los doblados. Esto se trata de un espectáculo, mientras haya seguridad, sí, y no haya intervención en la guerra, por eso digo que no, que es un poco demasiado hasta donde está llegando esta tensión de Mercedes, aunque eso sí, Toto Wolff ha reconocido en una entrevista hoy Verstappen, sí que le ha felicitado por el mensaje escrito, o sea que hay como dos, digamos, hay dos lecturas dentro de Mercedes, la pública de protesta y la privada no es tan agresiva.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Cerramos con lo que se ha vivido en Madrid, con el iba a decir homenaje, no es un homenaje, era una capilla ardiente de Manolo Santana.
Sí, la despedida de Manolo Santana. ¿Qué tal, Juanma? Muy bonito, la verdad, porque era en su pista, en la pista central de la Caja Mágica, con varias fotos de su carrera como jugador, luego ya como director del torneo, una junto a Rafa Nadal, el féretro colocado en medio, en algún momento incluso con la bandera del Real Madrid por encima. Hasta allí se ha desplazado el presidente del Real Madrid, por ejemplo, Florentino Pérez, y el último en llegar, prácticamente cuando estaba a punto de cerrarse la capilla, ha sido su majestad el rey Felipe VI. Así que hasta la máxima autoridad de este país ha querido decir adiós a Manolo Santana. Ya ha sido, o va a ser mejor dicho, incinerado, y se van a llevar por expreso deseo suyo las cenizas a Marbella. Así que aquí nació, en Madrid, aquí se la ha despedido, y en Marbella, que es donde descansó y vivió sus últimos años, es donde va a descansar también eternamente.
Un tipo fantástico, ¿eh? Manolo Santana, también una persona entrañable, buena, que siempre estaba de buen humor y disponible con todo.
Yo solo digo una cosa, si hoy Manolo hubiese estado viendo su propia despedida, su propio funeral, hubiese saludado exactamente igual al rey Felipe VI que a cualquiera de nosotros que hubiésemos ido a despedirle. Sí. Y creo que eso era lo mejor que tenía.
Porque era una persona que desde muy joven estaba acostumbrada a moverse con todo tipo de élites en todo el mundo y no hacía diferencias en ese sentido. Mensajes y cerramos antes de irnos con el kilómetro. Arau.
Si el Barça ficha a Haaland, yo me dejo bigote como Paco González, no solo porque el Barça no tenga un duro, sino porque ninguna estrella mundial va a querer ir a este Barça, por favor. ¿De verdad jalan al Barça cuando llevan meses peleando para que Sergi Roberto se baje unos eurillos la ficha? Supongo que estamos de broma. Otro dice, Lama, ¿este año no hay barco para París o qué pasa?
Esa es una buena pregunta. ¿Va a haber barco?
¿Pero barco para qué? Si todo el mundo está de acuerdo en que el Madrid es favorito. El barco es cuando nadie cree,
claro,
en Madrid.
Claro, es verdad, ¿eh? Es que ha salido muy favorito, claro, el Madrid. Pues igual hay que fletar, claro, un barco del PSG.
Pero entonces habría que hacerlo en el Sena.
Bueno, eso lo puede hacer David Sánchez, ¿eh? El barco del, claro, PSG, claro, le pega más a David Sánchez.
Les recuerdo que la vuelta de la eliminatoria París-Saint-Germain-Real Madrid pilla a Neymar a 2 días del cumpleaños de su hermana. Así que seguro que pasa al Madrid. Y otro oyente decía, ahora más que nunca, Superliga al poder, UEFA igual a mafia. Y hay otro oyente que nos enviaba un audio hablando de la resolución del Mundial de Fórmula 1.
Qué lamentable lo de Hamilton y Verstappen, porque han tomado la peor decisión posible. Le ponen el coche detrás con ruedas nuevas y le quitan a los doblados del medio. Pero el resto de la parrilla de doblados ahí se quedan. Me pongo las normas y las quito cuando me da la gana. Por favor, esto pasa en el fútbol, en el último partido de Liga y se monta un pollo, ¿para qué? Mangazo.
Mangas.
Tiene toda la razón el oyente, ¿eh?
Sí,
tiene toda la razón.
Sí, sí. Mónica, llevas tosiendo todo el programa. No, tranquila. Hemos percibido clarísimamente durante tu participación en este partidazo que estás fastidiada. La próxima vez me avisas y me dices, oye, Juanma, déjame descansar hoy y de verdad es que sufro. Pero sufro mucho viendo cómo.
Una profesional.
No sufras, hombre. No sufras.
¿Te has hecho el test?
Hay que estar a las duras y a las maduras.
¿Te has hecho el test? ¿Mañana te lo haces?
Hay que esperar, sí.
No, sí, o sea, ¿tienes sospechitas? ¿Sospechas?
Bueno, es que los síntomas son muy parecidos, ¿no?
Claro.
Sería el
sospechas
tercero,
sospechas,
¿no?
En cuanto hay... En
¿el,
cuanto
tercer,
hay...
¿El tercer hijo?
¿Constipado?
No.
¿Perdón?
No, el test del COVID, no de embarazo.
Ah,
¿no?
Calla.
Sí.
Ay, la rana.
Sí, sí.
Calla, dice.
Gracias, compañeros. Hasta luego.
Vale. Adiós.
Llega el kilómetro 42.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Juega a la ruleta Spin and Win y multiplica tu apuesta hasta por 100. Vive ese subidón solo en PokerStars Casino. Multiplicador para apuestas directas individuales y en las especiales vecinos, completa, semicompleta, juego del cero, huérfanos, acabados en 7, 8 y 9 y finales a un número. Condiciones en PokerStarsCasino.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Trabajemos todos para evitar tener que ir a unas navidades con restricciones. Como
sus preocupaciones son la pandemia, es la economía, es la luz, son las vacunas. La pandemia, su circunstancia y la repercusión social que ello tiene. Como siempre les digo, fijémonos más en los hospitales que en las incidencias.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Que es una vacuna que ha seguido todos sus pasos, sus ensayos clínicos.
Y sepamos que ahora empiezan a vacunarse a niños porque han llegado ya las vacunas, para que los niños entre 5 y 11 años vayan preparándose. Porque realmente, ¿qué es lo que pasa cuando se contagia un niño? Es que contagia.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más. La emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Un año más llegan los viajes del Imserso. A partir del martes 14 de diciembre, reserva tu plaza y prepárate para disfrutar de turismo interior. Circuitos culturales, turismo de naturaleza, capitales de provincia y ciudades autónomas. Infórmate y reserva en www.turismosocial.com o en tu agencia de viajes habitual.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla? Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.
¿A qué sabe tu Navidad?
A cochinillo de Segovia.
A merluza de Pincho.
Y sobre todo a la calidad y la variedad de los productos frescos del Corte Inglés.
Con unos precios tan buenos como este. Lomo de añojo, solo 17,90 euros el kilo.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de diciembre. Condiciones en carglass.es.
Hola, empresario. Sí, sí, es a ti. Seguramente los últimos meses has oído hablar de la digitalización de las pymes y de sus beneficios. Trabajar en la nube, herramientas en movilidad para los empleados, la ciberseguridad, todo esto y mucho más. Claro, es que ya es una realidad. Y en Telefónica Empresas te ayudamos a conseguirlo con el nuevo Fusión Digital Pymes. ¿Te contamos más? Habla con tu asesor comercial o llama al 900-200-525.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Incluso si lo has vendido posteriormente, puedes reclamar. Tienes un año de plazo. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 y recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Adivina quién viene esta noche. Esta Navidad tus amigos te mostrarán su cariño con Christmas, llamadas y WhatsApps. Solo los más íntimos podrán compartir tu mesa y brindar con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo que nunca falta a la cita.
Juega los Spin and Go de PokerStars. Partidas rápidas con tres jugadores y hasta un millón de euros para el ganador. Vive ese subidón, solo en PokerStars. Oportunidad de jugar por el millón en los torneos de 100 y 250 euros. Probabilidad 1 entre 1 millón. Condiciones en PokerStars.es. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Kilómetro 42, lo dicho, continúa Joseba y se incorpora Chema Martínez. Chemita.
Hola, buenos lunes, Juanma. Joseba, menos mal que me habéis llamado, que estaba en el agua fría.
Estás loco de atar. Estás loco, loco de atar.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Pero
sí,
por qué
sí,
haces sí. esas cosas?
Pues...
¿A cuánto tienes, a qué temperatura está el agua de tu piscina?
Pues yo creo que estará entre 5 y 10 grados. No, o sea, ni menos ni más. Lo que pasa es que la sensación térmica es horrible, pero me funciona. O sea, yo hay cosas que te funcionan en la vida que dices tú, sí, sí. ¿Por qué lo voy a dejar? Si llevo haciéndolo desde el año 93, siguen
pasando
los años.
¿Cuánto aguantas?
Pues tengo que reconocer que me está costando llegar a los 10 minutos. O sea que
no me extraña. 10 minutos, pensé que ibas a decir 3, 4.
No. Cuando se acerca más el invierno, aunque ya está haciendo frío, con 3 minutos lo di por decir, ya me vale, con 3 minutos vale. Entre 3 y 5... Bien, y llegar, si llego a 8 ya es de nota, pero bueno, que tampoco hago locuras. También se convierte muchas veces, a veces se mete en agua fría y se convierte en un entrenamiento mental, porque lo más fácil es decir, me meto y salgo escopetado, pero te haces duro, de verdad, o sea que tienes que vencer un poco, engañar a tu cuerpo, decirle, tienes que aguantar, y eso, esa dureza mental que en ocasiones un ejercicio como aguantar ahí los 3, los 5 minutos, para mí supone un entrenamiento, y luego hay veces que cuando tienes que aguantar en cualquier otra circunstancia de la vida, pues tienes esa fortaleza mental, y a veces que lo pienso, digo, joder, pues tengo que hacerme duro, y en ocasiones pues aguantar esos sí. segundos hasta ese punto que considero ya sean 3, 5, pues también viene bien independientemente del poder recuperatorio del frío, que sigo creyendo que es la mejor baza a nivel de recuperación que existe, ya sea a nivel de analgésico para que la musculatura vuelva otra vez a su estado inicial, y es una locura, sí, con la que está cayendo el frío, sí, también lo entiendo, pero son mis locuras, ¿qué lo voy a hacer?
Pero, ¿a partir de qué minuto se mete para adentro?
Pues mira, a partir del 5 ya directamente
desaparece
a la cueva.
Y la pregunta es, ¿cuándo vuelve a aparecer?
Pues tardas tiempo.
En primavera.
Yo espero que llegue antes de primavera, pero luego el agua caliente hace milagros y otra vez todo vuelve a... El cuerpo otra vez es sabio.
A su estatus natural, ¿no?
Y ya sí. Pues fíjate, así afrontamos los lunes con esa energía.
Sí, señor.
Sí, señor.
Te hemos tenido europeo de cross, ¿no? Con buenas noticias.
Bueno, a ver, yo te voy a decir una cosa, Joseba. Buenas noticias, hemos vendido un subcampeonato de España a nivel absoluto, también las chicas lo han hecho bien, la sub-20, pero tampoco te creas tú, normalmente estamos acostumbrados a conseguir medallas a nivel individual, y bueno, ha estado bien, pero no te creas tú que ha sido algo, una actuación tan sobresaliente, o sea que las actuaciones, vamos a decir, yo creo que ha sido discreto, aunque sí que es cierto que la federación ha sacado un poquito pecho, pero tampoco te creas, hemos tenido en chicos Hasau, que ha entrado séptimo, y luego en mujeres Camila Cardona, que ha entrado octava, que podrían ser un poco las referencias de lo que han hecho los nuestros, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo lo más reseñable ha sido que el animalito de los noruegos, que seguimos pensando que comen.
Qué bárbaro, tío.
O sea, campeón olímpico de 1500 y ha ganado, pero también ha ganado en mujeres Gropdal, otra noruega de 31 años. Y, ostras, ¿qué están haciendo los noruegos? ¿Cómo son capaces de...?
Meterse en frío.
Bueno.
Nosotros ya viven en frío, sí.
Pero ellos viven en el frío, entonces no tienen que hacer como tú, ¿no? No.
Proliferación de campeones, proliferación de récords mundiales, es una barbaridad lo que están haciendo, ¿eh? Imagino que serán estudios súper quisquillosos, ¿no? Los que están utilizando métodos además muy, muy modernos, ¿no? Para conseguir esto.
No, o sea, también muchas veces hablamos de tener suerte, ¿no? Porque salen deportistas en un país, muchas veces no tenemos, fíjate, Italia este año en los Juegos Olímpicos salió una hornada de atletas batiendo récords, ¿no? En cuanto a la consecución de medallas, y tampoco tienen un trabajo de base tan, tan exagerado. Yo creo que hay veces que coincide en el tiempo, que se da la circunstancia que diferentes deportistas consiguen llegar a lo más alto y esa circunstancia pues genera un poco ese efecto, ¿no? de grandeza. Pero yo no tengo claro que, bueno, no sé, tendríamos que ver cómo han estado trabajando desde la base para ver lo que están consiguiendo, pero lo que está claro que ya hemos visto en el triatlón, el Ironman, mujeres, o sea que con récords del mundo, con Warhol, o sea que los noruegos están este año que ha sido un gran año para ellos.
Cuidado con las San Silvestres, que ya empezamos a tener noticias de que hay alguna importante como la de Valencia que se suspende.
¿Ah, sí, eh?
Sí.
Y curioso
así, me parece que no va a ser la única.
Sí, es que estamos en un momento ahora mismo
crítico,
que
sí,
si frenamos podemos salvarlo. Si seguimos igual va a ser complicado, ¿eh?
Sí.
Pero yo también os digo una cosa, ¿eh? Yo desde aquí haría un llamamiento. Yo creo que las competiciones al aire libre tampoco suponen, yo creo, demasiado riesgo, ¿eh? O sea, desde mi humilde opinión. O sea, que yo creo que cuando estamos afrontando competiciones, tú vas con tu mascarilla, el único momento que te la quitas es cuando estás haciendo la práctica deportiva. O sea, que yo creo que existen otros focos, a lo mejor importantes de contagio, pero bien es cierto que cuando hay tantas aglomeraciones de gente, pues sí que tomar medidas, ¿no? Y lo curioso ha sido Valencia, que justamente después de haber corrido la maratón, han dicho que no se iba a hacer esa San Silvestre justo la misma semana después, ¿no? Y fíjate la cantidad de San Silvestres que hay en toda la geografía española. Veremos lo que pasa, a ver cómo pasan estas semanas, cómo va todo y bueno, yo sigo esperanzado con que no tengamos que volver otra vez a cerrar esas carreras que para mucha gente son estímulos, ¿no? De seguir haciendo ejercicio y despedir el año pues corriendo se había convertido en una gran tradición.
Claro. Oye, es verdad que has tenido acceso a datos de Strava, que es la aplicación en la que están cruzados, digamos, todos los parámetros de runners y de ciclistas de todo el mundo. O sea, y de todo tipo de practicantes del deporte, ¿no?
Sí, fíjate que tiene datos muy curiosos. Son 95 millones de usuarios, ¿no? En todo el mundo y en España tenemos 3,5 millones,
o sea,
de...
Un Big Data en toda regla, vamos.
Sí, sí, o sea, tremendo. Y por así decirte, el titular te diría que la pandemia ha hecho que se aumente la práctica deportiva y ha disparado, fíjate, lo que es salir a hacer actividad física, ya sea lo que son las caminatas y el senderismo, ha aumentado un 80% con respecto al año anterior, ¿no? Que es una auténtica burrada. Y el 40% ha sido el mundo del running, el que también ha evolucionado. También tenemos como actividades como el yoga, el esquí, ha aumentado en un 40%. Y la natación también ha aumentado. O sea que al final yo creo que toda la pandemia ha ocasionado que la gente haga más deporte y bueno, fíjate con qué cifras, ¿no? Un 80% caminatas y senderismo. También sería, ¿sabéis cuál es el día que más salen a correr los españoles?
Los lunes.
¿Tú qué dices, Juanma?
Yo creo que los sábados.
Pues fíjate, los martes, después de escuchar el kilómetro 42.
¡Ostras!
Ah, mira, el martes,
qué bueno.
Está bien eso, sí.
Es el día que la gente hace más sale a correr. ¿Y el día que menos, qué día creéis?
Pues probablemente el sábado.
Igual el lunes, ¿eh?
Viernes, sábado.
El viernes, con el Oasis. O sea,
¡ay, amigo! ¡Golfos!
Y eso día. Y bueno, y en cuanto a las medias, fíjate, los españoles corren 7,9 kilómetros cuando la media es de 6,2. O sea que se ha aumentado. El año pasado se corría 7,8 kilómetros y la media a nivel mundial es 6,2. Así que los españoles siguen creciendo, ¿no? En cuanto a práctica deportiva. Una media de esta media de hombres que son 8,1 kilómetros la hacen en casi 45 minutos. Y bueno, en mujeres hacen 6,2 kilómetros, que es la media de kilómetros que practican.
Joder, me estoy acordando del primer día que nos dejaron salir de casa, cuando estuvimos encerrados.
Sí.
¿Os acordáis cómo fue aquello? Parecía el maratón de Nueva York, todas las calles de Madrid.
Sí.
Todo tipo de condiciones humanas, masculinas, femeninas, gordos, flacos, altos, bajos, con zapatillas de correr, con zapatillas de andar, con bambas.
Bueno,
un
mosaico de lo que es la sociedad española.
Todo el mundo aprovechó aquello para salir.
A ver, Chema, los tres alimentos que benefician al runner. Dime tres alimentos básicos para los que queramos correr.
La otra vez dijiste avena, aguacate y salmón, creo que eran, ¿no?
Sí, bueno, pues ahora vamos con otros tres. Por ejemplo, el brócoli.
Hombre, el brócoli. Este es muy de cristiano, ¿eh?
Sí, es
cristiano
una verdura...
se vive a base de brócoli y pollo a la plancha.
Pues fíjate, el brócoli sería
triste, coño.
Otro alimento de los runners, que es una verdura rica en vitamina C. Y lo que hace el brócoli es que disminuye el riesgo de dolor muscular cuando terminas de entrenar. Tiene mucho calcio, ácido fólico, potasio, que fortalece los huesos. Así que sería uno de los alimentos, el brócoli, que podríamos incorporar a nuestra dieta runner.
Muy bien.
El siguiente, a ver si sabéis, el queso cottage. Es una especie de...
No lo conozco.
Queso...
¿Queso cottage?
Cottage. O sea...
Sí, cottage. Francés, sí, ¿no? Cottage.
Es así blanco, un poquito, no está tan cuajado del todo, no tiene, por así decir, es una variedad como la cuajada, ¿no? Y tiene un sabor más suave y este queso lo utilizan muchísimo en fitness. Tiene caseína que, además de bacterias, ayuda a absorber mejor los nutrientes de otros alimentos. Y es rico en sodio y potasio, este queso cottage. Tiene,
sí, es una especie de queso de untar, así como tiene pinta,
sí,
como un
no es
queso
compacto
de cabra. Sí.
Y
esto tiene que ser más soso que el agua.
Bueno, pues
sí,
se le echa sal.
Bueno, sí, además, bueno, contiene sobre todo la caseína, que es una proteína de digestión un poco más lenta, ¿no? Y
vale,
sería una manera de queso de Burgos, para que la gente, los oyentes, hagan una idea. Y
pero desmigado, queso de Burgos, pero desmigado, sí. ¿Y lo último, el qué?
El plátano.
Hombre, plátano,
el plátano es uno de
estos. Es que vamos, eso Nadal. Nadal es el que se come plátanos ahí, sí, en pleno partido y lo
sí,
postre.
Fíjate, el brócoli lo tenemos con
Cristiano.
Hemos dicho con Cristiano, los plátanos con Nadal y el queso cottage.
El cottage pues, no lo comen ni
el queso cottage, no sabíamos ni que existía.
Oye, en las bufés de los desayunos hay una otra cosa que ponen, que no sé muy bien lo que es, pero me llama mucho la atención, que se llama porridge.
El porridge, es una avena.
Porridge.
O sea, sí, este además
es como una especie de tapioca, sí, es que es parecido a esto, ¿no? No sé, porridge.
Es una especie de... ¿Os acordáis de la maicena, de esos
purés?
Ah,
sí, sí.
Pues
sí,
es algo parecido, pero que tiene avena y la que era una loca del porridge esta era Paula Radcliffe, que lo utilizaba todas las mañanas de desayuno y también es una fuente de hidratos de carbono que está súper bien. O sea que... Pero, bueno, estos tres alimentos, el plátano además que tiene magnesio, hierro con betacarotenos, nos ayuda mucho a nivel de recuperación, sobre todo a nivel muscular,
¿sí?
y es imprescindible para los calambres, así que
sí,
rico en fibra.
Si respondes rápido, te podemos hacer las preguntas.
Venga, vamos a ver.
Venga. ¿Son buenos el BCAA con glutamina y la creatina para corredores?
Bueno, los BCAA son los aminoácidos, que son moléculas que sirven para la creación de proteínas. Existen varios tipos de aminoácidos, unos esenciales, que no los produce el cuerpo y los tenemos que tomar a través de los alimentos, y unos de esos esenciales, pues los que la gente puede conocer son la isoleucina, leucina, valina, bueno, no sé si los tiene que conocer la gente, pero para los corredores era como lo que siempre tenías que tomar después de entrenar, estos aminoácidos esenciales. La glutamina es un no esencial, o sea que lo tiene el cuerpo, y también con la glutamina funciona con el sistema autoinmune, que funciona, y la creatina, que también se puede tomar, hay que tomarla como en periodos más largos, de 2 meses. Así que son buenos, a ver, son ayudas para ayudar en la recuperación, los BCAAs, o sea, los aminoácidos, y la glutamina ayuda con el sistema autoinmune y la creatina para, sobre todo para la fuerza.
Me encantaría conocer la dieta o menú diario en temporada de un atleta de fondo o de medio fondo.
Bueno, lo que no falta en la dieta un corredor de fondo son los hidratos. Por ejemplo, la pasta, las verduras, ensaladas, fruta y puntualmente, pues eso, proteína, que la puede tener de donde más le guste, pescado, un poquito de todo. Pero mayoritariamente no hay que olvidarse los hidratos porque es la principal fuente energética, proteínas y un poquito de grasa. A mí me sigue gustando mucho la dieta mediterránea.
¿Cuál es tu desayuno en día de carrera?
Pues bueno, los días de carrera, café que lo tomo todos los días, café solo sin azúcar, aguado, y luego los días de carrera tomo un par de huevos revueltos, una tostada con aceite de oliva.
Mira, y por último, ejercicios específicos para la cintilla iliotibial. Joder, la cintilla esta debe dar mucho por saco. Porque
sí, preguntan mucho por eso.
Sí, da mucho, es una lesión ahí que te roza la rodilla, te molesta toda la parte lateral de la pierna. Entonces aquí lo ideal para mí es el entrenamiento cruzado, el fisio, y yo lo que haría sería trabajar en piscina hasta que se recupere del todo y luego hacer un trabajo específico, pero implicando toda la musculatura. Pero sobre todo lo importante, haría un entrenamiento cruzado, centrado más en el agua hasta que consigamos recuperarnos, principal, antes de liarte a complicar la vida. Y sobre todo si estás yendo a un fisio, que él te vaya recomendando los ejercicios un poco en función de cómo esté de dañada o cómo esté lesionada.
Chemita, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, adiós.
Buenas noches a todos los oyentes del Partidazo de COPE. Es lunes y de nuevo de la mano de nuestros amigos de Betfair y de su Combi Partidos vamos a dar las claves para apostar en los partidos de la próxima jornada de Liga. Ya sabes que con Betfair y con su Combi Partido nos aseguramos siempre, cada semana, de vivir la Liga de la forma más emocionante. Así que una vez terminada hoy mismo una jornada, ya nos estamos fijando en la siguiente.
A ver, está muy claro que va a ser difícil igualar lo vivido el pasado fin de semana, en el que tuvimos grandes partidos, como por ejemplo el derbi madrileño, que terminó con victoria del Real Madrid 2-0 ante el Atleti y que distancia a los blancos aún más en la clasificación. Además, tuvimos de nuevo sorpresa con el Barça, no fue capaz de pasar del empate ante Osasuna en el Sadar, y sorpresa también en la goleada del Betis ante el Valencia. Pero ojito, que este fin de semana, Andrea, no está nada mal, porque, por ejemplo, tenemos un Sevilla Atlético de Madrid.
Un segundo contra cuarto. Los dos tienen un partido menos, pero ambos están luchando en lo más alto de la tabla. Es cierto que llegan en momentos anímicos diferentes, con el Sevilla eliminado en Europa, por ejemplo. Pero en Liga ya sabemos que no está nada escrito. Vamos a mirar en el Combi Partido de Betfair este partidazo a ver cómo se paga. Apostamos, por ejemplo, a una victoria del Atlético de Madrid, que después de perder el derbi necesita ganar a un rival directo para seguir con opciones en Liga, que se marcan más de 2,5 goles y que en la primera mitad ambos anotan. Esta apuesta en el Combi Partido de Betfair puede convertirte 10 euros en 160.
Está clarísimo que sin duda este es el partido de la jornada, pero yo no perdería de vista estos dos encuentros. El Barça recibe al Elche el sábado a las 6:30 de la tarde, con los azulgranas en un momento crítico a 18 puntos del líder, el Madrid, que se va a ver las caras con el equipo necesitado de la tabla. El Cádiz visita el Bernabéu el domingo a las 9, y cuidado que el lunes, atención, el derbi valenciano.
¡Qué maravilla de jornada tenemos por delante! Y aquí en el Partidazo te aconsejo, como siempre, que disfrutes de ella con Betfair y con su Combi Partido, combinando hasta 25 variables del mismo encuentro en la misma apuesta y con mayores cuotas. Mira, ese Barça-Elche, en el que Barça pelea por los puestos de Europa League después de caer de la Champions, que el partido empieza con susto para los de Xavi y al descanso se marcha ganando el Elche, que marcan ambos y que termina ganando el Barça, 5 euros, atención, se pueden convertir en 113. Esto es el Combi Partido de Betfair. Fer, tú llevas el control para que le pongas aún más emoción a cada partido. Está el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega Beatriz Pérez Otín con La Noche. Nosotros volvemos a las 11:30 de mañana. Descansen, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.